Vamos con la tertulia, como decíamos, 8:34 ya, tenemos muchos temas de los que hablar. Saludamos en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi. A uno, Mikel.
Caixo, egunon.
Egunon, y a través de la línea telefónica, dos invitados, Joseba Aguirrecha y Iker Casanova. Egunon bioi.
Apa, egunon.
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, estamos ya todos, por lo tanto, primera pregunta, si os parece, enseguida hablaremos también del tema de abdicación, rey español, su hijo, etcétera, etcétera, pero me gustaría preguntaros sobre la cita del domingo, organizada por Gure Eskudago, esa cadena humana que parece que va a romper todas las previsiones. Ayer desde la organización decían que ya hay 900 autobuses completos, que incluso han cerrado, bueno, pues a través de internet la opción de comprar tu propio metro para la cadena humana porque les ha sobrepasado. Bueno, visto lo visto, ¿cuál es vuestro pronóstico? O mejor dicho, ¿qué importancia creéis que va a tener la fotografía del domingo? ¿Cuál es vuestra previsión? Mikel, si te parece, empiezo contigo.
Hombre, mi previsión es que no habrá que extender mucho los brazos, que habrá que estar con los brazos relativamente caídos o recogidos, porque va a haber mucha gente para cubrir estos 123.000 metros y, en fin, no sé si va a haber 120.000 personas o cuántas va a haber, pero desde luego no creo que haya que, en fin, hacer a braza por persona. El momento político me parece que ha venido en parte rodado, o sea, es un momento en donde si la reivindicación del derecho a decidir tenía sentido y, en fin, ecosocial previamente, en estos momentos yo creo que está en medio en el centro de la agenda política. Por lo tanto, en fin, alguien tendrá que tomar nota aparte de tomar imagen.
Iker, Joseba, brevemente, para luego hincarle el tema, bueno, de una manera diferente al tema, a esta cuestión.
Pues sí, si te parece empiezo yo, ¿no? Yo creo que, como decía ahora el compañero, esta movilización llega en un momento oportuno porque, digamos que es un debate que no viene metido con calzador, ¿no? Sino que es el propio Estado español en el que, en el marco de la multicrisis que está padeciendo, está viendo cómo se están poniendo sobre la mesa y se están cuestionando cosas que parecían incuestionables y que constituían los pilares del Estado construido en la transición, ¿no? Vemos cómo la corona está en crisis, el bipartidismo está en crisis y el sistema político. Crisis, entonces vamos a exigir que se haga frente a esta situación de crisis, a este debate político imprescindible en términos democráticos y que se ponga en última instancia la decisión sobre las cuestiones fundamentales en manos de la ciudadanía, pues es un planteamiento que, bueno, que encaja perfectamente en este modelo y es una respuesta democrática a una crisis de un modelo que, en definitiva, fue la reforma del franquismo desde dentro y un modelo de Estado en el que no hubo un impulso o un sentido democrático, ¿no? Había muchos límites, estaba el ejército, no hubo posibilidad de construir un Estado en forma democrática ni para los ciudadanos del Estado español ni para los pueblos y, por tanto, bueno, pues eso es la hora de abrir el melón y, desde luego, Euskal Herria, pues bueno, va a lanzar ese grito el domingo en el sentido de decir que el melón se tiene que abrir, que el debate se tiene que dar y que la decisión se tiene que tomar en términos democráticos, ¿no?
Si os parece, complico un poco más la pregunta. Joseba, te me puedes quejar porque justo te toca a ti la pregunta algo más complicada, pero ¿qué será de Gure Eskudago a partir del 9 de junio?
Bueno, primero vamos a hablar de lo que será de Eskudago hasta el domingo 9 de junio. Esa pregunta que hace todos los demás también. Bueno, en un principio yo creo que desgraciadamente la sensación de que este grupo podría haber sido más de lo que es. Seguramente muchísimos adversarios que estarían encantados de reivindicar el derecho a decidir se van a quedar en casa. Y yo creo que bueno, habrá que analizar por qué pasa eso también, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente va a ser un éxito, quien pensaría que fuera el éxito.
Joseba, perdona. Joseba, ¿sí? Perdona, tenemos una señal muy mala, no sé si es cuestión de cobertura o, pero se te escucha muy mal. El técnico va a tratar de arreglarlo, ¿vale? Intentamos arreglarlo porque, de verdad, la verdad que no se entiende mucho la intervención y es una pena, así que enseguida te recuperamos, ¿vale? Bueno, hasta ahora. Mikel, Iker, ahora recuperamos a Joseba, pero era realmente mala la conexión y así, bueno, pues la verdad, no se entendía mucho. Si os parece, la siguiente...
Retomo la pregunta.
Sí, la pregunta que se le hacía yo a Joseba y, bueno, empezaba a responder la primera. Bueno, pues
voy adelantando respuesta. Hombre, desde luego, si entramos en una fase de transición política, organismos como Gure Eskudago, digamos, organismos plurales, no partidarios, tienen que tener mayor protagonismo que el que suelen tener en circunstancias de institucionalización consolidada. En la anterior transición también hubo infinidad de organismos pluri o suprapartidistas que marcaron dinámicas sociales muy importantes. Por ejemplo, el propio movimiento de la amnistía, pongamos por caso, ¿no? Me da la impresión de que en estos momentos esta nueva transición también va a tener ese género de organismos. Me remito a Cataluña. En el caso de Cataluña es patente que la iniciativa social no está tanto en manos de los partidos institucionales consolidados, sino en una serie de organismos que, hombre, tienen alguna relación con esos partidos, pero al propio tiempo tienen una dinámica tremendamente independiente con respecto a los mismos, ¿ya? Y son los que marcan camino y los que concitan la adhesión social. Sería bueno que en nuestro caso hubiera algo de eso, no simplemente porque los partidos pues arrastren ya una mochila, etcétera, etcétera, no, simplemente porque las ideas, digamos, de amplio espectro tienen que surgir de la mano de entes de amplio espectro.
Iker.
Sí, sí, no, bueno, pues a mí, bueno, a través de conversaciones que he podido tener con personas que conforman el grupo de UNESCO, ya desde hace tiempo, bueno, me planteaba, ¿no?, que ellos a nivel interno lo que estaban barajando, bueno, eran dos opciones, ¿no?, sobre el resultado de la cadena humana, ¿no? La primera, ellos valoraban y, bueno, pues conociendo la realidad política de Euskal Herria, estaban convencidos de que la cadena humana iba a salir bien, ¿no? Entonces, tenían dos variantes dentro del éxito, ¿no? El éxito a secas y el éxito con mayúsculas, ¿no? Y yo creo que en función de eso iban a tomar un tipo de decisiones, ¿no? Yo no voy a profundizar más en eso porque al final ellos lo que van a hacer es lanzar el debate y constituirse o tratar de que sea la sociedad la que dé respuesta a cuáles van a ser los siguientes pasos o las siguientes dinámicas, ¿no? Pero creo que, como decía al principio, bueno, pues ellos estaban ante dos posibles opciones y creo que ya, pues a vista está claro que vamos a situarnos en el segundo escenario, ¿no? En el de éxito con mayúsculas, porque, bueno, ahí están los datos de un auténtico desbordamiento en cuanto a las inscripciones y también sabemos que mucha gente pues va a acudir sin inscribirse y, por tanto, bueno, vamos a encontrarnos hacia lo que en un principio, pues era la intención, ¿no? Es crear un movimiento social apartidista, masivo, ciudadano y que fuera más allá de los moldes clásicos de movilización, ¿no? Que rompiera moldes. Y en ese sentido yo creo que el domingo se va a dar ese escenario, ¿no? Por tanto, pues bueno, el colectivo, el grupo Gure Eskudago, yo creo que seguirá trabajando en el escenario de éxito absoluto, en el éxito de haber creado una ola ciudadana y, por tanto, yo creo que tratará de buscar pues cauces para que esa ola siga adelante, ¿no? Porque el objetivo de esta cadena humana no es la realización de la propia cadena humana, ¿no? No es algo que sea una meta en sí mismo, sino que se trata de que esa cadena humana sea el desencadenante de un movimiento social amplio de largo recorrido que, obviamente, tiene como objeto no solo la reivindicación del derecho a decidir, sino, bueno, pues trabajar por la posibilidad de que ese derecho se reconozca y se materialice, ¿no? Por tanto, yo creo que se abre una segunda fase, que va a ir respaldada por un masivo éxito, tanto cuantitativo como cualitativo, es decir, por la gente que va a haber y por la pluralidad de esa gente, y por tanto, bueno, pues espero que sepan gestionar con inteligencia tal y como han estado funcionando hasta ahora y de una forma plural, pues consigan articular ese movimiento que realmente pues responda y siga trabajando por una agenda que no va a quedar satisfecha el domingo, ¿no? Que es el reconocimiento del derecho a decidir.
Bueno, creo que tenemos ya a Joseba con nosotros. Joseba, siento que antes te haya tenido que cortar. A ver si tenemos algo mejor de calidad y mejor conexión. Si quieres, recupera en el punto.
¿Será algún problema? Porque yo os escuchaba perfectamente. No sé si me escuchéis vosotros a mí.
Bueno, ahora mejor que antes, ¿eh? Sí. O sea que sí. Bueno, estamos hablando de Gure Eskudago. Ya estábamos, bueno, profundizando un poco en la segunda pregunta que yo había lanzado, pero tú te habías quedado en la primera.
No, bueno, en la segunda también, pues en la primera, evidentemente decía que me gustaría que fuera un éxito, que espero que se cumpla muchísima gente, que sé que muchísima gente que está a favor del derecho a decidir, pues por las cuestiones que fueran, no va a acudir y bueno, seguramente muchos de ellos con pena. La situación política en Euskadi es la que es, todavía cuestan muchísimas cosas, todavía todos tenemos que dar un paso al frente, todavía todos tenemos que quitarnos algunas cosas de encima para que verdaderamente todas podamos darnos la mano en una cadena como la del domingo, ¿no? Y creo que quizá no hay que apurar demasiado con las cosas para que precisamente llegue esto, ¿no? A partir del domingo, pues mira, son las típicas cuestiones que seguramente Fácticamente no valen para nada, pero que hay que hacer. Y cuando digo eso, ¿qué quiere decir? Que ni va a pasar nada al día siguiente, ni el gobierno español va a tembalearse, ni va a decidir no sé qué, porque no va a ser así. Pero son cuestiones que internamente y a nivel de país hay que hacer. Hay que hacer para demostrar y para enseñar, ¿no? Creo que lo que hay que remarcar, lo que me gustaría remarcar, es que verdaderamente nadie se quiera, se deba, internamente estoy hablando, ¿eh? Nadie se tenga que apropiar de lo que pasa en el mundo. O sea, esto sí es popular, sí es una iniciativa social, la cual yo creo que los partidos políticos han de estar antes y después fuera de lo que es ese ámbito. Cada uno ha de ir en base a sus criterios, sus convicciones y su papel social, y a partir de ahí los partidos políticos tienen otros espacios, sea el Parlamento Vasco, sea donde fuera, donde tienen que debatir estos temas y tienen que tratar. Pero esto creo que hay que alejarse precisamente para que no caiga en agua de borrajas y para que no estropee y para que nadie intente apropiarse de ello.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer paso por Euskal Herria, por Nafarroa, del príncipe español, el que va a ser seguramente el nuevo rey español. También escuchamos su discurso desde, bueno, por primera vez escuchamos su discurso desde que hemos conocido la noticia de abdicación. Bueno, yo os pregunto, Iker, empiezo contigo, utilizando un microscopio de alta precisión, ¿tú destacarías algún matiz positivo en el discurso de ayer o no lo encuentras?
Pues no, esto es un poco como decir esta, que se está planteando estos días de que hay que modernizar la corona, ¿no? Pues no se puede modernizar la corona y no se puede encontrar nada positivo en el discurso del que va a ser rey impuesto nuevamente a Euskal Herria, ¿no? Doblemente impuesto en cuanto a su condición de rey y en cuanto a su condición de jefe de Estado de un país en el que estamos a la fuerza, ¿no? Entonces yo creo que ese microscopio, bueno, con cuestiones científicas o con curiosidad científica se puede utilizar, pero la práctica y lo que vemos y percibimos en el día a día es una gran operación de continuismo y de regeneración y de renovación y de reforzamiento de una serie de estructuras que, bueno, para nosotros son extranjeras, son impuestas y son antidemocráticas, ¿no? Por tanto, yo más me quedaría con la primera aparición del príncipe junto al rey, ambos vestidos de militares, ¿no?, para reafirmar pues uno de los pilares de la monarquía, que es su carácter militar, y ya sabemos lo que el ejército español supone en el imaginario colectivo y lo que ha supuesto en la práctica en la historia de Euskal Herria, y por tanto yo creo que poco nuevo se va a poder esperar, ¿no? Es cierto que, como decía antes, el Estado está en un momento de crisis en el cual se están abriendo diferentes melones de diferentes debates estructurales, pero lógicamente, al igual que decíamos en la transición, que se dio un pulso entre las fuerzas reformistas y las rupturistas, pues ahora yo creo que tenemos que plantearnos también el debate político en términos de pulso, ¿no? Porque el Estado y los elementos del Estado tienen una agenda propia, es decir, saben que hay unos debates abiertos, pero quieren cerrarlos en falso y en favor a sus intereses antidemocráticos de la élite política del Estado español. Y frente a eso, bueno, los que apostamos por una democratización integral del Estado por la parte que nos toca y pues, fundamentalmente del modelo de relación de Euskal Herria con el Estado, pues creo que tenemos que vivir estos momentos en términos de desafío, en términos de pulso político y en términos de marcar nuestro terreno democrático y conseguir que se reconozcan nuestros derechos, ¿no? Por tanto, más que buscar elementos positivos o posibles puntos de conciencia o algo para la esperanza en los discursos ajenos, yo creo que hay que buscar esos elementos en nuestra propia capacidad de activar la sociedad en la exigencia de nuestros derechos. Y volvemos un poco al tema del principio, ¿no? Creo que el domingo vamos a tener una buena muestra de ello. Tengo más esperanzas, digamos, en el pueblo vasco y las movilizaciones de este país que en discursos o gestos que puedan venir del Estado, ¿no?
Yo no sé si se dijo algo de interés, desde luego a mí no me ha llegado. Yo francamente tenía algún interés, sigo teniéndolo en lo que ha podido decir Tarsicio Azcona, historiador al que, en fin, estimo, pero bueno, sus palabras no me han llegado, por lo visto no han debido de ser muy importantes. Y en cuanto a la, digamos, escenificación de Felipe Borbón, hombre, ha corroborado mis temores. Mi temor era que, en fin, la pretendida renovación de la corona es estrictamente una operación de imagen y de imagen, digamos, exterior, en fin, o sea, de vestuario en última instancia. Me tocó ver la puesta en escena del acto en sus inicios sin sonido, que es como se ven muy bien ciertas cosas, y me quedé con esa vivísima impresión, vamos, o sea, no había nada nuevo más allá de los trajes y los figurantes. Y claro, esto es tremendamente preocupante desde el punto de vista de que traslada un anquilosamiento político tremendo. O sea, decir, si algo necesita la monarquía española en este momento, no estoy refiriéndome ya a Euskadi, sino en general, para sobrevivir, es renovarse muy a fondo. Pues no, yo vi simplemente los mismos gestos de Juan Carlos cuando, en fin, estaba en mejor estado de uso. Pasados, supongo que por la mano de Leticia, que no deja de ser una profesional devenida princesa, con lo cual, pues digamos, la obsesión por la imagen me da que todavía se va a exacerbar. Pero es que el problema es de contenidos. Y los contenidos, pues, chico, no, eso de decir que, en fin, una España plural y unida y, no, y tal, es un tópico muy, 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 muy manido. No sé, y puedo entender que a las pocas horas de haber recibido el espaldarazo para ser rey, el chico, por muy preparado que esté, no esté muy en condiciones de largar un, digamos, discurso político de fondo, pero es que me temo que el día de la coronación tampoco se va a oír nada de eso y cuestiones que son, ya te digo, que están en la agenda inmediatísimamente, pues bueno, o sea, tengo la impresión de que vamos a llegar en ayunas. Este curso es de AUPA, bueno, este curso, el entrante es de AUPA, o sea, va a empezar con un 11 de septiembre que se las trae y va a seguir, por de pronto, con el 9 de noviembre en Cataluña, por dejar de lado otras cuestiones. ¿Está el chico preparado para decirnos algo sobre esa cuestión? Sus consejeros, que no sabemos quiénes son, o al menos no han trascendido mucho públicamente, ¿tienen algún discurso? Vamos, si hay segunda transición desde el poder, ¿en qué va a consistir? ¿A dónde pretenden llegar? Porque, claro, si todo es cambio de vestuario y Felipe en lugar de Juan Carlos y Leticia en lugar de Sofía, pues bueno, zapeo y me voy a otra cadena.
Joseba.
Pues va a ser eso, Miquel. Efectivamente es eso, es Felipe en lugar de Juan Carlos y Leticia en lugar de Sofía. Y punto, pelota. Decía Tomaso de Lampedusa en el Gato Pardo aquella frase famosa de todo ha de cambiar para que todo siga igual, ¿no? Pues yo creo que en este caso es algo parecido. Por lo tanto, es decir, precisamente si hay una transición de esa índole es porque se quiere que siga haciendo lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo no le daría más vueltas al asunto de que, yo no sé, el tiempo todavía, pues bueno, el hombre tiene 48 años y va a ser rey de los españoles, que no nos olvidemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por la parte que nos toque y cada uno, en base a su representatividad que se adjudique, pues entenderá si es mejor o es peor. De la misma manera que si en vez de monarquía hubiera república, pues será República de España y cada uno se sentirá representado, identificado en base a su proporcionalidad o a su capacidad, ¿no? Porque yo en este último debate que ha habido, evidentemente desde una perspectiva teórica ajena o out, desde si miráramos de fuera, si me preguntan de monarquía o república, evidentemente, sin ninguna duda, república, por una cuestión puramente democrática, ¿no? Es decir, de sentido común para empezar. Incluso preguntaba en el otro programa, ¿qué prefieres, a Felipe VI o una república con Aznar de presidente? Pues de Aznar de presidente, desde una perspectiva puramente republicana. Ahora bien, no nos olvidemos, es una república española y no me hace más vasco defender una república española que una monarquía española, porque tenemos en Euskal Herria una parte que depende de una república y tampoco les va mejor. Por lo tanto, creo que esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
Bueno, hay otra cuestión también, el tema del referéndum. Izquierda Unida, de hecho, ya lo está proponiendo en ayuntamientos y comunidades autónomas. También se reúne con otros partidos de izquierdas. Y ya me refiero sobre un debate a nivel del Estado español, esa exigencia de referéndum. Y vimos protestas potentes, de hecho, el mismo día de conocer la abdicación del rey español. Para este sábado hay más convocatorias. ¿Qué recorrido le veis a todo esto? ¿Se cerrará el proceso de traspaso de poderes entre el rey y el príncipe? Sin demasiados altibajos, vamos a decir, o la calle podrá de alguna manera condicionar bastante lo que vaya a suceder en próximos días y semanas, Iker.
Hombre, yo creo que la intención de los que han auspiciado este movimiento efectivamente es proponer o llevar a efecto una sucesión express, ¿no? Que no dé tiempo a que la ciudadanía, bueno, tome parte y tome la decisión sobre los resultados del proceso, ¿no? Creo que han pactado entre las élites del Estado pues una sucesión tranquila y lo que no van a dar es la voz a la ciudadanía al respecto, ¿no? Y en ese sentido creo que lo van a tratar de hacer lo más rápido posible y lógicamente en círculos de decisión cerrados y reservados a las élites, ¿no? Pero sí es cierto que este movimiento, que yo creo que está pensado desde bastante atrás y que tenía como objetivo pues precisamente insuflar un nuevo impulso a la monarquía centralista española, ha venido a ocurrir en un momento especial, ¿no?, en el Estado, ¿no? Especial porque se lleva muchos años de crisis, de una crisis integral, pero justamente pues la semana pasada se celebraron unas elecciones en la que por primera vez pues emergió una fuerza política en el Estado que bueno, pues que al malestar difuso que se detectaba en la sociedad pues le ponía de alguna forma rostro, programa y cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, después de las elecciones europeas sí que ha habido, yo creo, una especie de autoconfianza o del crecimiento de la autoconfianza de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas transformadoras en el Estado español. También Izquierda Unida obtuvo unos buenos resultados y, bueno, pues si vemos el mapa electoral de esas europeas, nos encontramos con que las fuerzas de izquierda más o menos consecuente pues son una tercera pata, ¿no? Son el número de escaños equivalentes a los que ha sacado por separado el PSOE o el PP, ¿no? Y en ese sentido de reforzamiento de las alternativas de izquierda, pues justamente se produce esta abdicación. Y claro, pues bueno, digamos que hay una inercia reivindicativa y una inercia de empoderamiento de esos sectores de la izquierda en el Estado español, que justamente en estos momentos, pues bueno, se encuentra ante este debate y que trata de articular una respuesta ciudadana, ¿no? Por eso creo que si por un lado va a haber una intención, y creo que al final lo van a materializar, ¿no?, una intención de hacer una sucesión express y de cerrar el debate, pero también es cierto que va a generar una respuesta social. Y probablemente, pues bueno, lo que en otros contextos hubiera sido un trámite, pues en estos momentos se va a convertir en un debate político y va a volver a generar, pues bueno, pues muchas dudas sobre el verdadero nivel democrático del Estado español, ¿no? Yo creo que a corto plazo pues van a imponer a Felipe VI, pero va a ser otra materia de desgaste, otro elemento de desgaste de la legitimidad del sistema para amplias capas de la ciudadanía del Estado español.
Miquel, Joseba, sobre la temperatura que pueden llegar a tomar estas protestas antimonárquicas y republicanas.
De momento yo creo que van a tomar una temperatura primaveral y que luego seguramente va a haber un atemperamiento. En cualquier caso, yo he seguido un poquito la atención internacional que se le ha prestado al hecho y me da la impresión de que en ámbitos occidentales, o sea, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, ha quedado bastante establecido que España, el Estado español, es país de dos banderas, ya. Cosa que yo creo que ellos ya intuían que ese largo paréntesis del franquismo y la transición también tan larga, prácticamente otros 40 años, no habían terminado de aclarar, digamos, la dualidad terrible que estableció la guerra del 36-39, que a su vez respondía también a una dualidad social muy importante. Y creo que no les ha sorprendido el hecho de que buena parte del país de repente salga a la calle, pero salga a la calle con una bandera diferente de la oficial. Cosa que no suele ser bastante típica en los conflictos políticos. Hay muchos conflictos políticos en los que se ven, digamos, banderas partidistas, etcétera, etcétera, pero la bandera, digamos, de representación del país, en cambio, tiende a ser común. Y cuando no es común, lo que se entiende es que el país está a punto de romperse. Esa es la impresión final que creo que se saca en muchos círculos internacionales. Indudablemente, esto no va a tener un desarrollo rápido y catastrófico, pero sí tiene un desarrollo social, yo creo que imparable. O sea, el movimiento republicano en el Estado español tiene a su favor, por una parte, la sensatez de la lógica, porque en última instancia está en juego la cuestión de si tiene algún sentido en el siglo XXI el derecho de sangre, pero también el derecho de infinitud política que diríamos que reside en la base de la monarquía. Pero luego está el tema de que históricamente, el Estado español ha solucionado muy mal las cosas. O sea, es decir, tiene cadáveres todavía en las cunetas, por entendernos. Y que hay un montón de contenciosos abiertos.
Joseba.
Hay una frase que dijo Felipe. Hay una frase que dijo Felipe González el otro día que yo creo que clarifica todo. Cuando se le preguntó el tema, ¿no? Porque yo creo que la clave en toda esta historia, y fijaros que toda la prensa de la derecha más rancia, ¿a quién está haciéndole la pelota en estos momentos? Al PSOE. Porque es la clave. Es decir, con un PSOE y un PP, un bipartidismo fuerte y un PSOE y un PP promonárquicos, aquí no se mueve nada. Evidentemente, por eso mismo, la gran derecha mediático, económica, etcétera, española, quiere un bipartidismo fuerte en el que se vayan turnando cuando toque, con unas políticas parecidas, en el que no se cuestionen las grandes bases del Estado y se vayan moviendo las fichas. Eso es lo que defendió el otro día Anson, como gran monárquico que es, agradeciéndole a Felipe González, por ejemplo, su actitud que tuvo ante la monarquía. Pues el otro día Felipe González decía lo siguiente: sí, el PSOE fue republicano porque la monarquía era antidemocrática. Y en los momentos en que la monarquía era antidemocrática, el PSOE optó por el republicanismo. Estaba dándose en el 31 y en los posteriores años de, digamos, la guerra. En el momento en que la monarquía asume la democracia como elemento fundamental, el Partido Socialista no tiene por qué ser antimonárquico. Ese fue el discurso de Felipe González, y Felipe González yo creo que marcó la línea ideológica del Partido Socialista de la transición y después también. Por lo tanto, creo que eso también ya han saltado esa valla. Es decir, sí, tenemos orígenes republicanos, pero mientras la monarquía no esté en contra de la democracia, seguiremos adelante. Entonces yo creo que en esa cuestión poco se va a mover. Ahora, es bien, si la gente que en España tiene una tendencia, una ideología y un movimiento prorrepublicano o antimonárquico, pues se verá en las siguientes elecciones si se ocupan escaños suficientes para poder modificar eso o no. Pero la clave está en que el Partido Socialista tenga o no tenga representación suficiente para hacerlo o no.
Bueno, por lo tanto, todavía está todo por decir y nos quedamos a esperar, lo seguiremos analizando y seguiremos discutiendo sobre ello. Mikel, Iker, Joseba, mi esker, ¿dónde pasa este burba?
A yo, recuérdate.
Vamos a seguir.